La jornada de reflexión se estableció en 1977 mediante decreto ley y así sigue a pesar de las voces críticas que tachan este día de silencio político de algo anacrónico. Para analizar si tiene sentido, este día saludamos a Manuel Mostaza, que es director de operaciones de Sigma 2. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
38 años después de que la ley fijara esta jornada de reflexión, ¿qué sentido tiene hoy? ¿Para qué sirve?
Bueno, yo creo que como casi todas las cosas en la vida pública, tiene varios puntos de vista, ¿no? Digamos, la jornada de reflexión fue establecida por el legislador en una democracia muy joven, en la que no había experiencia de elecciones ni de campañas electorales, un poco con la idea de permitir que los electores, después de haber estado durante 15 días recibiendo, asimilando información electoral, tuvieran unas horas de tranquilidad para poder reposar ese conocimiento, ¿no? Yo creo que en una situación actual tan sobreexpuesta a la información, en la que la información es tan inmediata y estamos todos recibiendo tanta información constantemente, pues es evidente que la jornada tiene un elemento positivo, ¿no?, de permitir que el ciudadano pueda reposar esto que le llega, ¿no? Pero junto a esta visión, yo creo que también debemos plantearnos como sociedad, en efecto, si esto ya es propio de una democracia madura, ¿no? En los países de nuestro entorno cultural y político más próximos, pues excepto en Italia, esta situación no se da, ¿no? Las encuestas se pueden publicar hasta el día anterior, no hay ningún problema y la gente trata estos temas con más madurez, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una situación ambivalente, digamos, ¿no? Tiene elementos positivos, pero bueno, también es verdad que tiene elementos que hablan de inmadurez de nuestra sociedad democrática.
¿Crees, Manuel, que ante determinadas concentraciones, manifestaciones en un día como hoy, podría haberse alterado el voto o la gente ya lo tiene completamente decidido?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la gente llega a estas elecciones de mañana con un porcentaje de gente que ha decidido el voto muy alto, pero sigue habiendo un porcentaje de gente que estará decidiendo su voto entre ayer y hoy, ¿no? Dicho lo cual, no tengo la sensación personal de que este tipo de concentraciones, como las que tú señalas, puedan incidir demasiado en el voto, ¿no? Otro elemento es que si la ley no los permite, la ley se debe cumplir, simplemente. Pero yo no tengo la sensación de que este tipo de actividades puedan modificar de una manera numéricamente relevante el sentido del voto de los ciudadanos.
Pues Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2. Gracias, como siempre, por atender la llamada de la cadena COPE. Buenas tardes.
Gracias, un placer estar con vosotros. Un saludo.
Lo decíamos, el Movimiento 15M ha tratado de hacerse presente en esta jornada de reflexión, pero su intento de ocupar la Puerta del Sol ha sido un auténtico fracaso, Javier Martínez.
Con más presencia policial y de periodistas que de manifestantes. Así ha transcurrido la noche en la Puerta del Sol de Madrid, donde apenas unas decenas de personas trataron de sumarse a la concentración convocada por el Movimiento 15M. 8 furgones policiales situados en los accesos a la plaza han impedido el acceso de los pocos que se acercaron con la intención de protestar. La concentración había sido prohibida por la Junta Electoral al considerar que se trataba de un acto político en plena jornada de reflexión, como explicaba la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción da Causa.
Cualquier concentración que tenga un carácter político no puede celebrarse y, por tanto, hay que impedir que se haga.
El Movimiento 15M mantiene la convocatoria para el día de hoy, por lo que no se descarta que a lo largo de la tarde haya otro intento de acceder a la plaza.
La jornada de reflexión de este sábado sí se ha visto alterada en Lorca, en la región de Murcia. Allí han aparecido pintadas en la sede del PP. Los populares van a presentar una denuncia. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Pintura roja como si fueran manchas de sangre sobre la foto del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Lorca. Es la imagen que en plena jornada de reflexión ha aparecido esta mañana en algunas furgonetas electorales del PP que han sido objeto de actos vandálicos durante la madrugada. En una de ellas, la pintura roja cubre por completo el parabrisas del vehículo. También la sede del Partido Popular en la calle López Gisbert, una vía muy transitada de la ciudad, ha amanecido con pintadas de aerosol negro con las que han quedado cubiertos los logotipos del partido en la fachada del edificio. El Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en la ciudad durante los últimos 8 años, se disputa mañana la alcaldía con otras 7 formaciones. Los populares han condenado estos actos de violencia en plena jornada de reflexión.
En esta jornada de reflexión estamos también muy pendientes de Cataluña. Ya saben que allí la Junta Electoral ha prohibido la presencia de esteladas, la bandera independentista, en los edificios públicos. La denuncia partió de Sociedad Civil Catalana y para saber si se han retirado ya todas, saludamos al presidente de este colectivo, José Ramón Bosch. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenéis datos? ¿Sabéis si todavía quedan esteladas en edificios públicos de Cataluña?
Bueno, hasta ahora mismo todos los ayuntamientos que nosotros habíamos detectado, ya sea porque el ayuntamiento lo ha retirado o esta misma noche los Mossos de Escuadra y sus vestidos de paisano las han retirado, hasta el momento prácticamente en todos los ayuntamientos que nosotros habíamos detectado presencias de estelada sí han sido retiradas ya.
¿Cuántas había? ¿Teníais el dato? ¿Teníais la cifra?
Bueno, aproximadamente unos 350 ayuntamientos tenían esteladas colgadas
350 ayuntamientos, me dices.
Han sido denunciados todos y cada uno de ellos, con fotografías, lo presentamos a la Junta Electoral Central y a partir de ahí pues ha actuado la justicia, como tiene que ser, ¿no?
El Ayuntamiento de San Pol de Mar ha cambiado la estelada por la bandera de Dinamarca. No es el único, porque cuelga del edificio de bomberos, por ejemplo, de Reus y en otros puntos también. ¿Cómo lo interpretáis desde Sociedad Civil Catalana? ¿Como una mofa, como una provocación?
Bueno, es una provocación, es una mofa, en fin, todo lo que buscan esta gente es eso, dar la nota, la notoriedad, ¿no? Y ellos no están por la labor de ayudar ni de hacer, vamos, absolutamente a favor de la legalidad, sino provocar, y esa es la situación en la que estamos en Cataluña, una provocación constante por parte de los independentistas.
¿Y a partir de mañana qué? Porque la prohibición de las esteladas se reduce a una resolución de la Junta Electoral que se limita, en principio, a mañana domingo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo que queremos es interpretar es que es en los edificios públicos donde no tiene que estar presente una bandera que no representa a todos los catalanes, sino solamente representa a una parte de los catalanes, en este caso a una parte que nosotros entendemos es minoritaria, y lo que vamos a hacer evidentemente es continuar en esta batalla para retirar todas las esteladas en todos los sitios públicos en los que no esté la bandera que representa a los catalanes, que es la bandera de la señera, las cuatro barras.
Sí, porque entendéis que mañana es la prohibición se limita a mañana domingo, pero entendéis que el lunes, en esos cerca de 300 ayuntamientos, como decías, podría volver esa estelada a colgar de los balcones, ¿no?, de los consistorios.
Sí, no, ya lo han anunciado la mayor parte de los futuros alcaldes independentistas, ya sean de Convergencia o Esquerra Republicana, que esta misma noche, o sea, mañana por la noche, una vez cierren los colegios electorales, van a volver a plantar la bandera independentista. Evidentemente nosotros seguiremos en nuestra batalla para conseguir que se retiren de todos los lugares públicos de esta bandera, que no representa a todos los catalanes, sino una parte minoritaria, y entendemos que es una bandera política partidista.
Leemos hoy en el periódico La Razón, José Ramón, que más de 200 ayuntamientos catalanes van a declarar la independencia tras la jornada electoral de mañana domingo, y es que en un cuarto de las localidades de Cataluña solo se presentan listas de partidos soberanistas. ¿Qué supone esto?
Bueno, es el desafío que tenemos aquí en Cataluña, es un desafío que viene desde hace tiempo y que va a prolongarse en los próximos meses, un desafío a la legalidad, y efectivamente esos 200 ayuntamientos van a declarar la independencia desde los municipios, emulando lo que ya pasó en tiempo pasado, ¿no? Y a partir de aquí pues puede pasar absolutamente de todo, ¿no? Nos confiamos en que en los grandes ayuntamientos de la Cataluña, no del interior, sino en la Cataluña de la costa, pues no triunfen las fuerzas soberanistas. Sí que es verdad que habrá un 80% de ayuntamientos independentistas, sobre todo los más pequeños del interior de Cataluña, que van a hacer ese desafío independentista, con lo cual esto va para largo.
Pues José Ramón Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana, te dejamos que siga reflexionando en este sábado.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes, gracias.
Un saludo a ti.
2:49, enseguida nos vamos a El Salvador.
Estás escuchando a Antonio Raiz en Mediodía.
COPE, estar informado.
Última jornada de Liga.
Va a quedar todo para la última jornada, salvo lo del título.
El descenso. La lucha por Europa. Este sábado desde las 3, todos los partidos en tiempo de juego. Los partidos en los que se juega algo, todos a la misma hora. Una jornada para vivirla en COPE.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Mediodía con Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de fiesta en El Salvador. En este país centroamericano está previsto que 300.000 personas asistan a la beatificación de Monseñor Óscar Romero. El arzobispo fue asesinado a balazos hace 35 años mientras celebraba misa en la capilla de un hospital. Vio venir a un sicario que le disparó. Corresponsal en la zona, María Berza.
La lluvia no impidió la salida anoche del peregrinaje en honor a Monseñor Romero, que partió de la Catedral de San Salvador. Monseñor estaba por todas partes, en murales, camisetas, fotografías y todo tipo de recuerdos, y los salvadoreños se mostraban felices por participar en la vigilia, que tiene previsto durar toda la noche, hasta que a partir de las 5 de la tarde, hora de España, comience la ceremonia. La oficiarán 5 cardenales y 1.200 sacerdotes, con la reliquia de Romero presente, la camisa que usaba cuando recibió el disparo que le mató mientras oficiaba una misa. 27 pantallas gigantes permitirán a los 250.000 fieles esperados no perderse ningún detalle. Un acto que se espera traiga también justicia a un crimen que hasta ahora quedó impune.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, va a representar a los obispos españoles en la ceremonia. Gil Tamayo ha pasado hoy por los micrófonos de La Mañana y sus palabras las ha recogido Eva Galbachi.
Monseñor Óscar Romero sube a los altares 35 años después de su muerte como un reconocimiento de la Iglesia por su martirio. Lo explicaba esta mañana en COPE José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal que asiste a la beatificación.
La Iglesia no hace un acto político con la beatificación, sino muestra el ejemplo cabal de un pastor conforme al corazón de Cristo y que, como su lema decía, él sentía plenamente con la Iglesia.
El pueblo salvadoreño espera uno de los actos multitudinarios más grandes de su historia en una ceremonia que presidirá el cardenal Ángelo Amato en representación del Papa.
Para conocer más sobre la figura del nuevo beato de Monseñor Óscar Romero, saludamos al periodista Jesús Colina, que es presidente de la red de comunicación Aleteia. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para los que no conozcan nada de él, ¿qué supone la figura de Óscar Romero para los salvadoreños y también para el mundo en general?
Bueno, para Salvador es probablemente la mayor figura histórica del momento, porque su muerte tiene lugar en el momento en que estalla la guerra civil, una guerra civil que dejó 75.000 muertos en un país que tiene algo más de 6 millones de habitantes. Pero su sangre, como la de los primeros cristianos, era una sangre de amor, no era de odio, no era de política. Fue alguien que dejó la vida en defensa de los más indefensos, pero nunca tomando una opción política o por un bando. Se trata, por tanto, de la figura más grande del Salvador y posiblemente también del cristianismo en América Latina, que es el país, la zona del mundo con el mayor número de creyentes católicos en estos momentos.
Han pasado 35 años del asesinato de Óscar Romero. ¿Su obra, su legado, ha ido cobrando todavía más vigencia con el paso de los años?
Sí, porque cuando muere es el momento en que estalla la guerra y, por tanto, las facciones tratan de apoderarse de su figura. Los guerrilleros tratan de hacer de él un guerrillero y el poder, el ejército, trata de hacerle olvidar. Hoy día su figura queda purificada y su mensaje se hace más puro, se hace más evangelio, se hace un mensaje de amor.
Te voy a hacer la última pregunta. ¿Sabes, Jesús, que en España hoy estamos en víspera de elecciones? Es jornada aquí en España de reflexión. Al margen de acusaciones infundadas, ¿Óscar Romero se metía en política?
No, Óscar Romero lo único que hizo fue ser un arzobispo, un obispo, que se dedicó a su pueblo y en particular a los más pobres. Eso hizo que algunos le acusaran de meterse en política, pero él no lo hizo por la política, él lo hizo simplemente por fidelidad al Evangelio.
Pues Jesús Colina, presidente de la red de comunicación Aleteia y compañero periodista, gracias por darnos más detalles de la vida y de la obra de Óscar Romero, del nuevo beato. Gracias, buenas tardes.
Estás escuchando a Antonio Raiz en Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial del Melanoma. Es el cáncer de piel menos frecuente, pero sí el más agresivo. En nuestro país se diagnostican hasta 9.000 casos al año. Ante la llegada del verano y el deseo de ponernos morenos cuanto antes, es necesario recordar también los peligros. Para saber más sobre el melanoma, imprescindible escuchar a Mónica Danez.
Se me hizo un lunar que se me fue haciendo más grande, con un color bastante extraño, ¿no? Me cambiaba de color y muy irregular.
Así nos cuenta María Teresa, paciente de melanoma, cómo son los síntomas que anuncian la enfermedad. Ante cualquier cambio en la piel hay que acudir al médico, como nos comenta la doctora Ainara Soria, oncóloga del Hospital Ramón y Cajal.
El pronóstico depende de milímetros de profundidad de la lesión. Entonces, un tumor tumor de 2 milímetros ya tiene una capacidad de metástasis muy importante. Por eso es importante detectarlo cuanto antes. Cuanto más fino, bueno, pues mejor pronóstico tiene el paciente.
El melanoma cada vez es más frecuente en una sociedad que rinde culto al sol y al bronceado. Por eso hay que concienciar de sus peligros desde la infancia. Marisol Soneagas es bióloga molecular.
Hay que tomar el sol cuando sea necesario, siempre protegido con pantalla total, con un factor 50 más, evitar las horas de máxima exposición solar.
Nuestra paciente María Teresa tuvo varias metástasis y ahora prueba un nuevo tratamiento.
Conmigo no va a poder. Están las ganas que tienes de vivir.
Una esperanza que crece en la misma medida que avanza la medicina.
Y esta noche llega Eurovisión. La cantante madrileña Edurne representa a España con el tema Amanecer. Ana Palacios.
60 años cumple el Festival de la Canción Europea, una gran fiesta que nada se parece a esa primera versión donde solo 7 países concursaron. España entra en 1960, pero tendremos que esperar 8 años para ganar por primera vez con Maciel. Y por última, al año siguiente con Vivo cantando de Salomé. Pero dejando atrás el pasado, todo está preparado para una nueva edición de Eurovisión. 27 países participan esta vez. Nuestra Edurne en el puesto número 21, su canción, Amanecer. Hasta 5 artistas, 2 de ellos internacionales, querían este tema. Un tema sueco. Por cierto, atentos al tema de Suecia porque parten como favoritos. Y la anécdota de este año la pone Australia. Participa por primera vez y aunque nos separa un océano, el Festival de Eurovisión goza de gran popularidad en el país. Su emisora pública lleva más de 20 años retransmitiéndolo fielmente.
Eurovisión y Edurne, Edurne y Eurovisión, eso será por la noche. Lo que sí va a paralizar la tarde en muchas ciudades es la jornada de ligas, sobre todo en los sitios donde se juega en el descenso. Así que no se pierdan Tiempo de Juego con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y con todo el equipazo de Deportes COPE. En 2 minutos actualizamos la información en este Mediodía COPE, en el control de sonido Rafa Nieto, en la producción Ana Palacios.